todos expectantes respecto de lo que vaya a pasar con Samid a partir de esta fuga que él decidió en el momento donde iban a dar el veredicto por una causa que venía tramitándose con cierto letargo, 20 y pico de años. Uh-huh. Era asociación ilícita y evasión impositiva. La asociación, la evasión prescribió, terminaron juzgándolo por la asociación ilícita. El fiscal de la causa creo que había pedido 6 años y
unos meses, sí,
unos meses más. La situación de Samid parecía complicada y el día que tenía que estar, son dos momentos, ¿no? Ahora me lo va a explicar mejor, en el juicio oral donde vos tenés que estar, en el momento donde leen los alegatos y en el momento de las supuestas últimas palabras o cuando van a leer el veredicto. Samid en el último momento no estaba, se había ido a finales de marzo. Y la gran pregunta es, ¿qué va a pasar ahora? Dijo, bueno, de que estaba de vacaciones porque estaba muy estresado, que se había ido unos días. Lo cierto es que no volvió por motus propios, sino que lo termina trayendo Interpol con la Policía Federal una vez que Belice, que era donde estaba, decide expulsarlo por algún trámite migratorio uh-huh. que era irregular. Yo quiero agradecer particularmente esta nota porque sé que los fiscales y particularmente los fiscales de Cámara, los fiscales en lo penal económico, los fiscales de juicio, son muy difíciles para entrevistar. En general mantienen un perfil muy bajo. Creo que di una nota hoy a la mañana con Marcelo Longobardi y después no lo escuché. Va a ser una excepción sabiendo que llega a todo el país y que hay algunas cuestiones que son importantes para todos nosotros que se aclaren a través de Radio Nacional. Está Gabriel Pérez Barberá, que es fiscal justamente ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Es conocido como el fiscal del caso Samid. Creo que nunca pensó que iba a tener este protagonismo si Samid no se daba la fuga. Doctor Romina Mangel, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Cómo le va, Romina? Mucho gusto.
Bien, muchísimas gracias por la nota. Sé que no es su estilo y que no es el perfil en general que tienen dialogar con los medios.
No se preocupe, es un gusto dialogar con usted.
Muchísimas gracias. A ver, ¿cómo sigue esta historia? ¿Ya está Samid acá?
Sí, yo no si me estoy enterando por usted que ya está acá. Sabía que iba a llegar en el día de la fecha, no sabía exactamente cuándo, pero todo indicaría que para mañana, que era el día en que estaba agendado la continuación del juicio, él ya podría estar presente. Si esto que usted me dice es así, evidentemente lo tendremos mañana en el juicio. Y bueno, esto quiere decir que el juicio debe continuar. Esto es algo que se debe saludar en términos de Estado de Derecho, en términos de sociedad democrática. Es saludable que las instituciones actúen para que la justicia se pueda cumplir. Si una persona se fuga, lo que impide es que se haga justicia, impide que los tribunales se puedan pronunciar, y en ese sentido, bueno, lo realizado por el Ministerio de Seguridad, por la Policía Federal, por Interpol, por todas las autoridades que intervinieron, incluidas las de Belice, es algo que debe ser saludado, porque permite transmitir ese mensaje, el mensaje de que en definitiva en un Estado de Derecho nadie está por encima de la ley ni por fuera de la ley, que todos se tienen que someter a la acción de la justicia y que la justicia habla particularmente a través de sus fallos. Esto no es posible si alguien se ausenta. Ahora, aparentemente, por todo lo que está sucediendo, sería posible.
Ahora, doctor, mañana pasado, digamos, el día que se reinicie esta audiencia final, donde se iba a leer el veredicto, usted había pedido 6 años y un poco.
6 años y medio, sí, 6 años y 6 meses.
6 años y 6 meses. Para que se entienda, ¿esto no significaba, en caso de que el tribunal le hubiese dicho que sí, le hubiese dado la derecha en este sentido, que Samid hubiese ido preso en ese momento?
No, en absoluto. De hecho, eso me he ocupado de aclararlo en otras oportunidades.
Exacto, es importante.
Es importante, tal cual. La verdad es que para nosotros es inexplicable lo que hace este señor, porque...
No se iba a ir esposado del tribunal.
En absoluto, porque incluso aun cuando se lo condenase a una pena efectiva, es decir, a una pena de más de 3 años de prisión como la que yo pedí, dado que él, digamos, estaba yendo al juicio, si continuaba yendo al juicio, esa sentencia recién se ejecutaría cuando quedase firme y en consecuencia no hubiese ido preso tras el juicio. Incluso hasta por la propiedad de Samid, no hubiese sido inimaginable que en su momento él pidiese, no sé, una prisión domiciliaria y que eso le fuese concedido. Por eso es realmente extraño lo que hizo. A mí institucionalmente no me resulta muy difícil encontrarle una explicación. Quizás hoy estuvimos conversando un poco con el equipo de trabajo, tratando de descubrir a ver qué pudo haber pasado por sus cálculos para que racionalmente esto tenga un sentido. Y lo único que se nos ocurre pensar es que él haya querido jugar con la fecha de la prescripción de la causa y que haya hecho un mal cálculo en ese sentido, dado que la causa está muy lejos de prescribir, y que eso lo haya llevado a tomar esta determinación. Pero si no es eso, francamente no se entiende, y aún siendo eso, tampoco se entiende por lo que usted decía. O sea, esta persona no iba a quedar detenida inmediatamente después del juicio, incluso con una condena.
Y esto que él hizo de irse a Belice y volver, digamos, traído por Interpol, por la Policía Federal, ¿cómo lo afecta a partir de ahora?
Bueno, ahora, en este momento, sobre él pesa una orden de detención a los efectos de comparecer ante el juicio. Esa no es una detención equivalente a la prisión preventiva, puesto que la detención para comparecer a juicio no se basa en datos ocurridos en el pasado que permitan pronosticar un peligro de fuga a futuro, sino que se basa en la incertidumbre. Es decir, un tribunal dicta esta orden de comparecencia a juicio cuando se cita al imputado a juicio y el imputado, sin dar ninguna razón, no está. No aparece.
O sea, van y lo traen, no es que va a quedar detenido. Sí.
Tal cual. Esto es lo que está hasta ahora, esto es lo que tenemos hasta ahora, porque esto fue lo que pasó. En su momento Samir venía compareciendo y de pronto dejó de hacerlo, se lo citó en dos o tres oportunidades, no compareció. Bueno, a la tercera oportunidad, que ya tenía como fin las denominadas últimas palabras, que es un momento del proceso que, como usted indicaba al principio, es obligatorio que el imputado esté. Ya cuando no vino para estar presente en ese acto procesal indispensable, ahí sí el tribunal, tras mi pedido, decidió dictarle la orden de detención a los efectos de que comparezca a juicio, que se terminó transformando en una orden de detención internacional por la decisión de esta persona de fugarse del país.
Ahora, doctor, estamos hablando con el fiscal del caso Samir, para que se entienda, estamos llegando a todo el país, es Gabriel Pérez Barberá. Hay mucha preocupación también, entiendo, digamos, en lo que puede pasar con estas últimas palabras de Samir, porque él ya debió entender un poco, o por lo menos permitió, digamos, adivinar un poco cuál es la estrategia, que es un perseguido político, prefiere ser un fugado político, dijo, que un preso político, que estos jueces los puso Macri y que con eso él no tiene forma de zafar, y hasta lo involucró directamente a usted con un pedido de coima para evitar ser condenado. ¿Él denunció esto o son cosas que dijo?
No lo denunció, y hay cosas que, Romina, que francamente no pueden ser tomadas en serio. Todo el mundo se da cuenta de cuando detrás de algo así hay algo serio o un mero agravio basado, no sé, en las peores razones. De todas formas, para asegurar la transparencia que tiene que primar cuando se es funcionario público, como es mi caso, yo mismo he puesto en marcha el mecanismo institucional que, a mi modo de ver, corresponde en casos como este.
¿Cuál es?
No, yo al respecto no quiero dar detalles en público porque justamente para no entorpecer el debido tratamiento institucional del caso.
¿Pero qué, una autodenuncia puede ser?
Es algo que yo he efectuado espontáneamente.
Para dejar esto claro, porque aparece Samir, claro. Últimas palabras, gritando que los jueces son macristas, que le pagó al fiscal. Bueno, digamos, esto tiene que tener, digamos, alguna contención. Por lo menos yo quería preguntarle públicamente si él lo había denunciado.
No hubo nunca ninguna denuncia al respecto.
Doctor Pérez Barberá, ¿cómo le va? Gabriel Michi lo saluda.
¿Cómo le va?
Bien, quería preguntarle, primero que nada, porque tenemos una duda existencial con Romina, que no tiene que ver específicamente con su trabajo, pero ¿cuál es la figura por la cual a él se lo echa de Belice?
Mire, la verdad es que sobre las cuestiones administrativas de esa índole yo no soy especialista, sí. No sé más que lo que saben ustedes. Lo que se ha publicado en los medios es que aparentemente él habría mentido al ingresar a ese país y por lo tanto a partir de eso configuraría una falta suficiente en el país como para que se justifique su expulsión, pero no quiero ingresar en un terreno en el que realmente no soy especialista.
No, le preguntamos eso porque sabíamos que si no el camino de extradición era mucho más complejo por el tema de que no hay convenio de extradición con Belice y demás, ¿no?
Sí, tal cual, tal cual. De todas formas, hay convenios de reciprocidad, hay tratos de reciprocidad que a los cuales se podría haber acudido, pero no hizo falta, afortunadamente, gracias al buen trabajo de la Policía Federal.
Yo me quedé con lo que él decía, ¿no? Con la experiencia que tiene, además, en estos casos. Si se hubiese presentado, se sentaba, daba o no las últimas palabras, escuchaba el veredicto, y después tenía un montón de tiempo y un montón de opciones.
Claro.
Sí, no es que se iba esposado del tribunal, esto es lo que yo quiero, digamos, reforzar, porque tampoco se había pedido eso.
No, francamente no, es completamente inexplicable la actitud que tomó.
No la entienden, la actitud no la entienden, calculan que pudo haber sido eso, un mal cálculo de la prescripción, pero qué mal asesorado, esto corre por cuenta mía, pero qué mal asesorado, porque uno hace los números y no le da.
No, pero más no se trata de mal asesoramiento, yo creo que esta ha sido una decisión autónoma de él, porque el abogado del señor Samir ha dado sobradas muestras de probidad y de...
Dijo que él no le recomendaba darse la fuga, adecuado. Claro.
Por eso, sí. Yo honestamente el desempeño del doctor Dattori ha sido muy, muy adecuado y no creo que pase por un mal asesoramiento, yo creo que ha sido una decisión autónoma basada en un cálculo equivocado, en todo caso, si es que eso, porque estamos hablando a puro título de hipótesis, claro. Si es que eso es lo que ha influido del propio señor Samir, no atribuiría esto a nadie más.
Doctor, de acuerdo a lo que usted dice de que él está en realidad extraído justamente por haber faltado en este momento y que la captura tenía que ver con que venga a presenciar este final del juicio. ¿Se supone que mañana, después de que esté presente en el juicio, se va a volver a su casa, Samir?
No lo puedo adelantar. Lo que sí le puedo decir, como le indicaba hace un instante, es que en este momento él está con una orden de detención a los efectos de que comparezca a juicio, y lo que yo no sé es cuánto más va a durar el juicio. No sabemos si va a terminar mañana, si va a terminar si luego de las dúplicas de las defensas que van a tener lugar mañana, se va a pasar un cuarto intermedio para la última palabra. Esto yo no lo sé, porque esa agenda la maneja el tribunal.
Ahora esto es importante, porque alguien que se dio a la fuga y que no estuvo para el momento en el que tenía que estar, probablemente sí lo mantengan detenido a riesgo de que no esté para terminar el proceso.
Exactamente, lo que es seguro es que sobre él pesa ahora una orden de detención a los efectos de que esté en juicio, por lo tanto esa orden se va a mantener y él sin dudas va a estar detenido hasta que el juicio termine. Claro. Después se verá qué se hace en términos de prisión preventiva, que eso es algo que se puede decidir en el momento de la sentencia o antes, eso es algo que se verá según el desarrollo del juicio.
Pero la sentencia entonces mañana no va a estar.
Yo no creo que mañana esté la sentencia, pero eso es una agenda que yo no manejo.
Porque hay réplicas, dúplicas.
Claro, todavía tenemos las dúplicas y eso lleva tiempo, entonces no sé cómo se manejará la situación en términos de tiempo de audiencia.
Pero si se hubiese quedado acá, sí, escuchaba las últimas, o sea, escuchaba el veredicto y se podía ir a su casa.
Sí, exactamente.
O ir todos los días de juicio de su casa hasta el tribunal.
Como de hecho lo han hecho, valga la redundancia, los demás imputados. Claro. Todos los demás imputados han comparecido a todas las audiencias y han tenido un comportamiento muy adecuado durante el juicio.
Queda más que claro, no le quiero robar más tiempo. Otra vez le agradezco esta comunicación. Sé que no es fácil porque no es su estilo, pero en este caso que concitó tanto la atención pública y otra vez no todas las especulaciones al respecto, siempre es mejor que hablen ustedes que nosotros transmitamos o tratemos de ser sus exégetas, ¿no? E interpretar lo que quisieron decir. Así que, doctor Gabriel Pérez Barberá, muchísimas gracias por esta comunicación. El fiscal del caso Samir, todos atentos esta semana entonces a ver cómo sigue esta historia. Gracias.
Hasta luego.
Y siguiendo con el caso Samir, está en línea Gerardo Milman, es jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, y le vamos a preguntar a ver si nos puede responder esta pregunta que no terminamos de entender, que es cuál fue la irregularidad que permitió que Belice expulsara a Samir en lugar de entrar en este terreno farragoso del intento de o el pedido de extradición, teniendo en cuenta que dice que le sellaron el pasaporte cuando llegó y que además cuando venía de Paraguay también, o sea, se lo sellaron en el país de salida y en el país de entrada. Claro. Milman, Romina Mangel, ¿cómo está?
¿Qué tal, Romina? Buenas tardes.
Bien, estamos acá tratando de desentrañar este misterio.
Bueno, no es difícil, Romina.
A ver.
Cuando uno ingresa a cualquier país que haya tenido la posibilidad de de ir a viajar o conocer otro país o ingresar a la Argentina, uno hace una declaración jurada, que es la tarjeta de migraciones, donde es una declaración de buena fe. Y la declaración de buena fe implica varios datos, datos filiatorios de la persona, el objeto por el cual uno viene, si uno viene por objeto de negocios, si uno viene por objeto de estudios, si uno viene por objeto de trabajo, por objeto de turismo, y otro dato que da también es el domicilio en el cual va a residir en ese país. El señor Samit, en su declaración migratoria al entrar a la República de Belice, manifestó que lo hacía en carácter de turismo.
Sí.
Y fijó un domicilio. Cuando la notificación roja de Interpol se elevó, Belice interpretó que el objeto por el cual el señor Samit había ingresado a la República de Belice no era de turismo, sino escaparse de la justicia argentina, fue al domicilio el cual él había manifestado, en el cual iba a residir mientras se llevaba adelante su estadía en la República de Belice, y el señor Samit se había retirado. Esos son los motivos por los cuales tomó la República de Belice, en una decisión soberana, una decisión administrativa, que es expulsarlo de su país.
Ahora, cuando él entra, por lo que me preguntaba Mitch, nos preguntamos, cuando él entra a Belice, él dice que lo hace en carácter de turista, digamos. Uh-huh. Y en ese momento todavía no había una orden de detención en su contra.
No lo había, pero objetivamente...
El domicilio, el punto fue el domicilio.
El domicilio, y además no era verdad que la declaración jurada es una declaración de buena fe. Y él lo que estaba haciendo, a sabiendas de que tenía que presentarse en un juzgado, evadiendo esa situación al juzgado. De hecho, mientras estuvo en la República de Belice, se comunicó con muchos de ustedes, de los medios de comunicación, sí, diciendo que estaba en una provincia argentina. Mientras estaba en
provincia
Belice,
peronista, decía, ¿no?
Bueno, no, independientemente del color político.
Para añadir información a lo que él decía.
Sí, efectivamente, Romina. Entonces, él estaba mintiendo, y así como le mentía a los argentinos diciendo que estaba acá, también mentía a las autoridades de la República de Belice diciendo que tenía un domicilio del cual se había ido porque sabía que lo iban a buscar ahí, y también sabiendo que la consecuencia, porque otro motivo por el cual él es argentino y salió sin hacer migraciones de la República Argentina. Digamos, no hay constancia de migraciones de la República Argentina. Sí la hay de su ingreso en la República del Paraguay. El objeto por el cual no hizo migraciones y salió ilegalmente de la Argentina, entiendo yo que era para esconder su destino final, que era la República de Belice. Le escondió mal, esa es otra circunstancia.
Y rápidamente, ¿ustedes sabían dónde estaba, digamos, en qué momento? Porque esto se dio en un tiempo bastante rápido, igual es un lugar chico, los diarios habían, estaba la alerta roja de Interpol diciendo que era un hombre violento, se habían comunicado a distintas personas a medios de comunicación diciendo que lo habían visto, pero ustedes formalmente desde el Ministerio, ¿cuándo supieron que estaba ahí?
¿Que estaba dónde?
En Belice.
En Belice inmediatamente, porque... Bueno, se hicieron los allanamientos locales, no estaba en sus domicilios en la Argentina, por lo tanto empezamos a trabajar con la Policía Federal Argentina. La hipótesis de que estuviera fuera del país, se hizo consultas a distintos países, y como él, si uno ve la planilla de migraciones del Paraguay, dice destino final, él dice...
Bueno, está bien, ¿no?
O sea, que la clave, perdón, ¿qué tal,
no,
Gerardo?
Fue muy sofisticado, claro. Todo esto, está bien, claro.
La clave está en migraciones de Paraguay, digamos, ahí sale el dato de que iba a Belice.
Bueno, también lo puede ver en la planilla de Panamá, cuando ve la planilla de Panamá,
claro.
Donde dice que está en conexión a Belice, digamos, la verdad es que...
Sí, no se las hizo muy complicada tampoco.
Lo que intentó hacer es no dejar constancia en la Argentina de cuál era su destino. Y por eso salió ilegalmente.
Ahora, Gerardo, una pregunta, ¿no? Que quizás ya se sabe que no se encontró en el domicilio, y eso sin duda para Belice también es un motivo para echarlo, ¿no? Ahora, cuando él ingresa, digamos, todavía no estaba el pedido de captura de Interpol ni el pedido de captura de la justicia argentina.
Sí,
o sea
sí.
Que... podría argumentar, digo, poniéndome en abogado del diablo en este caso, bueno, podría argumentar, yo entré como turista, el momento que ingresé era turista, no estaba escapado de la justicia. Entonces no mentí en la declaración jurada en cuanto a eso. ¿Se entiende lo que digo?
Yo puedo ingresar a un país y decir, vengo de turista, y sí. Hay múltiples, y mucha gente lo hace, dice que viene de turista, que eso tiene un plazo, en general son de 3 meses, y después mucha gente se queda.
Sí.
Digamos, y cuando ingresó no tenía ningún pedido de captura, no tenía absolutamente nada. Dijo que venía de turista y el día 91 se quedó, consiguió trabajo, lo que sea, y se quedó ilegalmente en otro país. Uh-huh. ¿Qué ocurre en ese caso? Infringió una norma migratoria. Dijo que iba de turista y se quedó al 90, el día 91, que era el día máximo para estar, una persona infringió una norma migratoria. Esto es lo mismo. Él dijo que venía con una voluntad y cuando Belice se notificó que en realidad lo que estaba haciendo era esconder detrás de su voluntad migratoria de hacer turismo en la isla, de San Pedro, que fue el destino final donde se lo encontró, en realidad lo que estaba haciendo era evadir la justicia, porque además hizo manifestaciones públicas en la Argentina diciendo que estaba en la Argentina. Era obvio que no estaba, que su voluntad no era hacer turismo, como dijo, creo que haberlo escuchado ahora, que dijo que se tomó...
Que estaba estresado, sí, unas vacaciones. Estresado,
digamos. Y... Él se encargó de desmentir su vocación de turismo en la isla de Belice. Si él no hubiese hablado con los medios, bueno, tenía un problema migratorio en la Argentina, pero no tenía la situación que tuvo en Belice.
Ahora, ¿Milman lo encontraron fácilmente en la isla?
Sí, entiendo que la policía de Belice lo encontró con facilidad, digamos, porque se difundió mucho su imagen, su foto, y bueno, hubo testigos que lo vieron y notificaron a la policía de Belice de su residencia en San Pedro, que es una zona insular de la República de Belice.
Bueno, y además las autoridades colaboraron, ¿no? Porque a veces eso es lo que traba.
Sí,
también.
Bueno, porque la verdad es que, insisto, nosotros hemos llevado una política de cooperación con todos los estados. Eso hace que hoy el jefe de la Policía Federal Argentina, Néstor Roncaglia, sea vicepresidente para las Américas, Interpol.
Interpol,
claro. La máxima autoridad de Interpol en América. De hecho, hoy está en Lyon, el jefe de la policía, en el Consejo de Interpol Mundial. Y eso es muy importante porque nos permite una relación con todos los países de la región.
Y Milman, y en los papeles que él presenta en Belice, esta declaración jurada, ¿él dice desde dónde viene?
Sí, desde el Paraguay.
Dice desde Paraguay, pero claro, nunca aclara que antes partió de Argentina, digamos, no tenía...
No puede decirlo, digamos, porque no tiene ese sello de salida de Argentina. Uh-huh. Digamos, sí, dice que es ciudadano argentino, bueno, eso no puede porque su pasaporte es argentino, ¿no?
Gerardo, sí.
Pero bueno, sí, ahí estuvo su dificultad para que la República de Belice pudiera expulsarlo, por eso nosotros enviamos dos agentes de la Policía Federal que lo están escoltando ahora en el avión que viene de Bogotá, y lo que le vamos a pedir también, a través de la Policía Federal Argentina, le vamos a enviar a la justicia para que en los honorarios que se fijan, en las cauciones que se hacen, este gasto que ha incurrido el Estado argentino, que son los viáticos de los policías, los traslados de los policías, y el regreso del señor Sandín, que también pagó el Estado argentino, se le cargue a la cuenta del doctor Sandín en el juicio que se lleva adelante.
¿Y eso cuánto es, más o menos?
Más o menos, sí.
Y cerca de unos 400 mil pesos.
Que eso lo va a tener que pagar también en las costas del juicio, digamos.
Efectivamente.
Eso es lo que se le va a pedir. Está llegando de...
Bueno, nosotros se lo pedimos al tribunal y el tribunal es el que resuelve, ¿no?
Y qué vacaciones caras le salieron. Y
fin de semana, ¿no?
¿A qué hora estaría llegando?
Estimamos cerca de las 22 horas, más o menos.
¿Y lo trasladan directamente a dónde? ¿A la alcaldía de tribunales?
Va a estar, el tribunal dio un oficio para que fuera llevado a un examen médico en Ezeiza, inmediatamente aterrizado para garantizar todas las condiciones de salud.
En Ezeiza, el aeropuerto, ¿no? En la cárcel, sí.
En el aeropuerto, y después va a estar en la dependencia de la Policía Federal de Argentina, a esperas del juicio de mañana, a las 10 de la mañana, si no recuerdo mal.
Sí. ¿Se entregó sin resistencia y sin ningún tipo de ofrecimiento a los policías que lo fueron a buscar?
Sí, entiendo que sí, que no hubo mayores dificultades.
Gerardo Milman, muchísimas gracias. Teníamos más dudas que certezas. La verdad que las ha aclarado en esta tarde de Va de Vuelta en esta cuarta temporada. Muchísimas gracias por esta comunicación y por toda la información que nos pudo brindar al respecto. Gracias.
A ustedes, buenas tardes.
Hasta las 19, Va de Vuelta. Cada noche, una propuesta distinta. Hoy, 23 horas.
Es un viejo colega, pues es uno lo siente más cercano.
Periodismo.
Tengo especial interés siempre en hablar con gente que estuvo de este lado del mostrador.
Mejor Martes, con Silvia Mercado.
Y ahora está de aquel lado del mostrador, que por cierto, es bastante difícil.
Radio Nacional.
Nuestra, tuya,
Argentina.
martes, organizás tu día con Nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5:59 PM.
Nos escuchás también en Alto Río Senger, por FM 93.5.
Básicos, vuelve a la Argentina. El artista que hizo bailar a toda América. Básicos en el Teatro Ópera, 27 de abril. Entradas a la venta por sistema Ticketek. Básicos en el Ópera.
Nacional Podcast.
Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional,
disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.